ocurrirá entre Olimpo y Lanús en Bahía Blanca y entre Defensa y Justicia San Lorenzo en Florencio Varela. El domingo se autorizó para estudiantes Sarmiento de Junín en La Plata. Tenis abierto de los Estados Unidos. Del Potro ya tiene rival para los cuartos de final. El tandilense jugará el miércoles con el suizo Wawrinka. El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital Federal y alrededores cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, con vientos regulares a fuertes del sudoeste con ráfagas. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 11. Temperatura actual en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas, la sensación térmica 5 grados 4 décimas, la humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. La radio que vos escuchás.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo. Buenas noches, ¿eh? Es por acá. Muy amables.
Muy pronto la venganza de presentarse en numerosísimos lugares. Cuya lista incompleta pasamos a recitar ahora mismo.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después... Pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande y, e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que ellos vayan poniendo ahí las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia, en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo.
Señores, hablaremos esta noche
acerca de algunos mitos o algunas costumbres acerca de la primavera. Un repaso por algunas alegorías míticas a este respecto. En las mitologías de distintos pueblos antiguos, la trama que alegoriza la llegada y la partida de la primavera se parece mucho. Aún cambiando de pueblo, hay algunos patrones que se repiten. Suele suceder, por ejemplo, que una muchacha, a veces es un hombre, es raptada, es escondida en algún sitio y liberada para dar con su milagrosa presencia fertilidad a las tierras. Este patrón de historia aparece por todas partes. Haremos algunas breves referencias a este asunto. En los mitos nórdicos, la figura de Iduna es conocida como la representación de la juventud y la inmortalidad. Iduna era la que conservaba el elixir de la juventud en un cáliz, en una copa, que ofrecía a los ases, a los dioses nórdicos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna se hallaba en la parte alta del fresno Yggdrasil, que era un enorme árbol cuyas raíces estaban en el infierno y sus ramas acariciaban el cielo. Iduna fue raptada en un momento. Con la ayuda del malvado Loki, malvado a veces, un gigante llamado Thiassi se la llevó a sus territorios. Y los dioses se quedaron sin el elixir que les proporcionaba Iduna. Y al estar sin elixir, empezaron a envejecer. Recuérdese que los dioses griegos morfaban ambrosía y escabeaban néctar. Y con ese morfe mantenían su eterna juventud. Bueno, los dioses del Asgard, que así se llamaba la mansión divina en los mitos nórdicos, se tomaban el elixir de Iduna. Desaparecida Iduna, no tenían que tomar. Bueno, al final quedaron en que alguien tenía que ir a buscar a Iduna y a sus mieles de la juventud allá en los territorios de los gigantes o del gigante Thiassi. Y el que fue el más fuerte de los dioses, Thor, el del martillo, ¿no? Y dio con ella, la encontró en Trinheim, que eran las tierras del gigante, y allí la rescató. Bueno, los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y su rapto señala el paso de una a otra estación. Pero lo que no se señala de ningún modo es el aspecto cíclico de las estaciones. En el caso nórdico, debería producirse el rapto de Iduna cada vez que llega la fecha de invierno. Y esto no aparece. Los mitos griegos han resuelto la alegoría mucho mejor. Perséfone, que es una representación de la primavera y de la fertilidad, fue raptada por Hades, el príncipe del infierno, y llevada a los infiernos. Su mamá, la mamá de Perséfone, Deméter, pretende recuperarla. Cuando está a punto de conseguirlo, consigue sacarla del infierno, pero cuando llega a la puerta le dicen, su hija no puede salir del infierno. ¿Por qué? Porque ha comido en los infiernos. Usted sabe que hay una disposición infernal en los mitos griegos, que es que quien come algo ya no puede salir. Vos podés ir al infierno y volver, y de hecho muchos lo hicieron. Pero si comiste algo en el infierno, no podés regresar. Y, según me parece recordar, Perséfono había comido una piedrita de granada que le había convidado un jardinero alcahuete que andaba por ahí. Bien, el caso es que Deméter, la mamá de Perséfone, se entera, miren, no la va a poder sacar a su hija, qué sé yo. Y el mismo príncipe de los dioses, Zeus, da con una solución que viene a resolver el problema de Demeter en ese momento, de Perséfone y de la alegoría de la primavera. Da una solución al mismo tiempo familiar, jurídica y poética. Y Zeus dice, Perséfone va a dividir el año entre el infierno y la casa de su madre, si me permite la expresión. Cuando Perséfone sale de la mansión subterránea y va a la casa de su madre, que quedaba también en el Olimpo, ¿no? Asoman los primeros tallos, los primeros brotes. Regresa otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante todo el tiempo que permanece separada de su madre, el suelo queda estéril. Es la estación del invierno. La figura de Deméter y Perséfone es indisoluble, o mejor todavía, indisoluble. Merced a uniones y desuniones constantes, varían las estaciones. Así de fácil. Otro culto similar de ascenso y descenso de quienes encarnaban la fertilidad primaveral fue el de Tamuz e Ishtar en Babilonia. Se creía que Tamuz moría todos los años y se iba desde la tierra alegre al mundo subterráneo. Todos los años su amante divina Ishtar lo buscaba. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción y toda la vida estaba amenazada de extinción. Un mensajero del gran dios Ea fue enviado para rescatar a la diosa de la que tanto se dependía. La reina de las regiones infernales era Ereshkigal y consintió, aunque de mala gana, en que Ishtar fuera rociada con agua de vida, y de este modo pudiera marchar con la compañía de su amante Tamuz para que los dos volvieran juntos al mundo superior y con su retorno pudiera revivir la naturaleza toda. En la India es así el asunto. La primavera era Basanta, que tiene nombre de jugador de fútbol. Sus participaciones como deidad tienen que ver con asuntos amorosos, ¿no? Basanta era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva, que era el dios del amor. Te ponía tierno.
Claro, sí.
¿Entendés? Te iba trabajando
tiernizado,
de chifre,
matambrito
basada. Y cuando ya te tenía bien adobado, caía entonces Kamadeva y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas cuyas puntas eran pimpollos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos y un gancho para acercarlas. La metáfora del gancho ya es imperdonable. Es un robador.
Mira, poco fuerte.
Sí. Una de las primeras historias primaverales de estos personajes es la siguiente. Con la ayuda de Basanta, una vez Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que era el arquetipo de la seta solitario en el panteón hindú. Es decir, quiso poner en estado amoroso justamente a un ermitaño, a una seta, un hombre que no tenía esa clase de vocación. Entonces, un día, incluso por orden de Indra, el rey de los dioses, para interrumpir esta constante meditación de Siva, Kamadeva lo atacó y quiso enamorarlo nada menos que de la diosa Parvati, también llamada Kali o la Negra. Qué lindo una diosa que llame la Negra.
Sí.
Bien, cuando la primera vara florida, ¿no?, trabajada por Basanta, dio en el blanco, se le encajaron a Siva, salió de su contemplación y enseguida un relámpago de cólera brotó del tercer ojo de Shiva, que tenía tres ojos acá entre nosotros. El ojo medio es este, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo de Kamaveda quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del amor se quedó sin cuerpo. Ahora bien, la esposa de Kamaveda era Rati. Trabajaba para la policía.
No, señor.
No, se llamaba Rati. Imagínese desolada. Claro, su marido es el dios del amor y lo deja sin cuerpo, ¿qué le queda? ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y entonces consiguió, después de mucho, mucho ruego, que el enojado Shiva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque el espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Lamentablemente, aquí no. Tiene el espíritu, pero...
No, bueno, señor.
Por eso, Kama es ananga, es decir, sin cuerpo. Claro. Y cuando llega Vasanta y su primavera, Kamaveda se mueve sutil por encima y entre los enamorados, pero invisible. Y con esa invisibilidad los hace abrazar. Es en realidad Kamaveda, con su no cuerpo, con su espíritu intangible, el que nos precipita sobre nuestras novias y sobre las novias de nuestros amigos. Más allá de los mitos, contemos para terminar alguna costumbre antigua respecto a la llegada de la primavera. Algo curioso sucedía en China. En tiempos del Imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el Libro de las Prescripciones Mensuales. En uno de sus apartados establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu para dar
fertilidad a la tierra.
Fertilidad a la tierra y para mejorar la industria agropecuaria, claro, en general.
Eso para la campaña electoral y no la cosechadora de trigo, señor.
Esa obligación tenía una razón que hemos contado en cuanto a otros aspectos relacionados con las faltas en el protocolo, bla, bla, bla. Bueno, pero bueno, hay que decir esto. Si se producían fracasos amorosos durante estos embates carnales del emperador, podían, era muy probable que ocurrieran para los chinos sequías, heladas, plagas de langosta y otras calamidades. Sí. Así que estaban todos mirando al emperador a ver...
¡Qué presión!
A ver qué pasaba. Sí. Y el emperador a veces, imagínese,
sí, bueno, sí,
presionado por su preocupación política, fracasaba en sus embates amorosos.
Y se venía la sequía... Y
ese es el origen, verdadero origen de las sequías en la China. La ineficacia del emperador.
Bueno,
por eso convenía designar como emperadores a personas muy eficientes en su sexualidad y también un poco obtusas, para que el pensamiento no viniera a interrumpir de manera alguna sus actividades venéreas. Esta fue la última historia de primavera que hemos contado hoy. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el disco que se llama, o la canción que se llama justamente, Voces de Primavera. Es un vals vienés, seguramente de Strauss, como todos los valses vieneses, que vamos a escuchar justamente en la versión de la Orquesta Festival de Viena, que es una orquesta que toca todo el tiempo Voces de Primavera. Adelante, por favor. Thank you.
era la Orquesta Festival de Viena. La venganza será terrible. Voces de Primavera.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Simplemente Palermo Restaurant. Como en los antiguos bodegones de los barrios porteños, milanesas inimitables, pastas caserísimas y la carne en su punto, donde sobresale el bife de chorizo. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tiempo de Show, un programa de novela para gente como él.
Hola, Tiempo de Show, un gusto saludarte. Hay un tema muy lindo que me gustaría escuchar, es de una novela de hace muchos años, lo cantó Valeria Lynch. El tema es de la novela de Luisa Culioc, que decía: atormentada por amor, mujer de dolor, tuvo más la fe, en mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme, soy esta extraña dama. Ese tema es hermoso. Tiempo de Show, un programa para gente como uno, ¿no?
Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata.
Internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
En Paparazzi, Juana Repeto Mamá, la hija de Nico y Reina Leitch, presentó a su hijo. Toribio nació luego de un parto respetado que duró 7 horas. El padre, un donante anónimo que el bebé podrá conocer recién a los 18 años. ¡Qué historia! Además, Sarah Stewart, la ex de Jorge Lanata, flaquísima y muy triste. Mariano Martínez presenta a su novia. ¿Quién es la compañía de la abogada Hot, de Dominici y Furniel separados? Las fotos sexy de Jimena Barón en Barcelona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Secretario General del Gremio de los Bancarios, Sergio Palazzo. ¿Ustedes creen que la movilización del viernes, que realmente fue impresionante y multitudinaria, va obligando a la CGT a una medida de fuerza?
Ojalá las medidas de protesta del otro día de la marcha federal sirvan para que los compañeros que estén a cargo tomen conciencia de que realmente el problema es lo suficientemente grave como para tener un plan de lucha y una medida de acción directa lo más pronto posible. Sí, seguimos en la CGT y vamos a seguir dando la discusión ahí. Ahora nos han citado para el día 22 a todas las organizaciones sindicales y vamos a volver a plantear el tema de un paro nacional. Cada día que pasa es un empleo menos en la Argentina y una familia más con problemas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después, pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que ellos vayan poniendo las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construye tu propio hormiguero, oh niño.
Pero usted le va a enseñar a los chicos a hacer un hormiguero.
Efectivamente.
El pibe vive en un departamento de dos ambientes.
No importa. Si alguna vez examinaste un hormiguero, o niño, y te preguntaste qué hay debajo de la superficie.
Sí, me lo pregunto cada
día. O sea, ¿cómo es el hormiguero? Crear tu propio hormiguero te será una experiencia de aprendizaje, bla, bla, bla.
Claro, porque usted, si usted le dice a un niño, dibuja un hormiguero, usted ve el agujero.
Dibujan un agujero. El niño siempre es perezoso.
Bueno.
Yo soy docente.
Sí.
Digo, a ver, hoy dibujo, clase de dibujo, un hormiguero. ¿Qué dibujan todos? Un agujero.
Un agujero.
Un agujero. Listo.
Bueno, ahora, si usted remonta el agujero,
claro,
en el caso de que pudiera remontárselo.
No, si pudiera colocar una cámara de esas que le ponen a uno para revisarle las cuerdas vocales adentro del hormiguero.
Sí.
Vería un espectáculo dantesco, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah, no.
Vería un diseño arquitectónico, casi de ingeniería, le diría.
Claro.
Que hay ahí abajo. Y usted por ahí, el agujero que tiene en su casa.
Sí.
Termina en otro agujero.
Sí.
A cuatro cuadras.
Sí, claro que sí. El agujero de cada uno termina donde empieza el agujero de los demás.
No, señor, le digo que el agujero del hormiguero que usted que comienza en su casa quizás termina en la casa de...
Ah, eso me mete mucho miedo.
De otra persona.
Sin embargo, acá lo que dice es que uno, para ver qué ocurre en el interior del hormiguero,
sí,
lo que puede hacer es construir su propio hormiguero. ¿Cómo? Con un frasco de vidrio.
¿Solamente?
Solamente un frasco de vidrio. Y dice, primero, niño, consigue dos frascos de vidrio con sus respectivas tapas. Bueno, pondrás la tierra y las hormigas en el espacio entre el frasco pequeño y el grande.
Ah, no me había dicho que era uno grande y uno chico.
Y bueno, no sé qué. Tu hormiguero puede tener el tamaño que desees. Ajá. Un vidrio limpio y transparente. Y ahí observa lo que hacen las hormigas.
Sí, no, pero le tiene que poner ahí creo que azúcar y le va poniendo agua.
Para que morfen, ¿no?
Sí, porque si no...
Dice, algunos consejos. No sacudas el frasco. No, claro.
No es una maraca.
Que le viene abajo todo. No le des a las hormigas carne o cualquier otro alimento cocinado porque atrae a otro tipo de plagas a tu hormiguero.
Sí.
Va a estar lleno... ¿Qué sé yo? Cucarachas, sí, ratones.
¿Sabe qué? Vienen todos los depredadores de las hormigas.
Claro, y se dan cita allí.
Y se las mojan.
No viertas agua dentro del frasco. Las hormigas podrían ahogarse.
Claro, pero le tienen que poner...
¿Y qué toman?
Papeles húmedos.
Le ponen... ¿Papeles húmedos?
Sí.
¿Y dónde consiguen la naturaleza, la hormiga, papeles húmedos? ¿Cómo hacían hasta antes de los chinos?
No,
antes
señor.
De que los chinos inventaran el papel, ¿qué hacían? ¿Piedras?
No, señor, y además hasta que se les ocurriera mojarlo el papel a los chinos.
Bueno.
No, esos son los hormigueros artificiales.
Guarda el hormiguero en una habitación cálida, pero el hormiguero ese, ¿vos lo cerrás o lo abrís?
No, usted lo cierra, lo tiene, lo puede observar. Es más, ese es el diseño doméstico de un hormiguero que hace el niño en la casa. Pero
claro,
está... El hormiguero de juguete que le venden en la juguetería.
Ah, ¿y con hormigas de verdad, no?
No, no le viene con las hormigas. Le traen las mismas instrucciones, pero con un diseño.
¿Y las hormigas de dónde las saca?
Las crea.
¿Cómo las creo?
Parece creacionista. No, agarra una hormiga, necesita una hormiga para... agarra una.
Sola, una hormiga sola en su hormiguero.
Una de la colonia viene en la... Viene
no,
la,
acá tiene que haber una reina.
Le vienen viene las
a ver otras, qué ¿sí? dice acá, espera. Cuando vayas a conseguir las hormigas, ahí está,
claro,
tienes que salir a conseguir las hormigas. Vos vas, ahí, ¿a dónde vas? Voy a descular hormigas por ahí,
sí,
por el barrio.
Sí, busca por ahí.
Y, qué sé, las metes adentro de otro frasco, ¿no? Intenta mantenerlas más calmadas mientras buscas a la reina. ¿Cómo consigo
no.
una reina? ¿Qué sé yo cuál es la reina? Que le pregunto una por una.
No, la reina se distingue.
¿Eh?
Pero es difícil ver una reina.
Claro, acá dice, y hay que distraerlas con azúcar y agua. También puedes plantar semillas de césped en la parte superior del hormiguero. No entiendo nada.
Claro, para
Acá dice que las hormigas rojas son más agresivas que las negras.
¿Es verdad eso?
Ah, no sé, pero ahora ya lo sé. La hormiga negra es muy calmada.
La hormiga negra
muy calmada,
es...
muy reposada.
No, no es así. Es lo que... No, no tiene un carácter la hormiga. Es la...
Entonces, ¿cómo dice este que es agresiva?
La negra es la cortadora.
¿La cortadora de qué?
Le llaman así.
Hay hormigueros que son solo de colorada y otros solo de negra.
Sí.
Que mandan a cortar, a tercerizan la cortada.
La cortadora sale, que es la propia negra, que porque corta las hojas de los...
Déjese de bromar.
Las bueno, coloradas van más a la
No molestes a la hormiga reina.
Dile con la reina.
¿Cómo conseguimos una reina? Para mí, uno tiene que observar y cuando ve una hormiga que todo le rinde en pleitesía, ahí...
Pero es muy difícil juzgar esa actitud.
Sí, es difícil.
¿Cómo le rinde pleitesía una hormiga a otra?
No lo sabemos.
La reina no carga nada arriba, no
lleva nada. El tubo de cartón del papel higiénico es ideal para este proyecto. Dice, me parece que cambió de proyecto. O si puedes crear el tubo con tarjetas recicladas. Prefiero voy y me compro el papel higiénico.
Con tarjeta de crédito.
Le saco claro. El papel higiénico y lo todo. Guardo ahí para el día de mañana y ya está.
No,
¿y para qué sirve el tubo?
Y como pasadizo de las hormigas.
No, para mí sirve para mirarlas.
No, señores. Conecta un frasco con el otro, por ejemplo.
Dice, si te vas de vacaciones, es buena idea buscar a una persona que te vigile a las hormigas. Para que no mueran por deshidratación o de hambre.
Ah, sí, lo que me falta. Le pido a mi vecina si me cuida las hormigas.
Sí.
Se dedica a matarlas.
Debes cuidar a las hormigas de la misma forma en que harías si tuvieras un perro o un gato.
Claro.
Es decir, le construyes a cada una cucha, sí. Le pones una correa y un nombre.
Sí. Paseador de hormigas. ¿Cuántas hormigas entran en un hormiguero?
No dice acá. Ahí las cosas principales no las dice acá, señor.
Póngale... 10.000.
Para mí un hormiguero polenta tiene que tener 50.000 como mínimo.
50 lucas es mucho.
Y por ahí te afanan hormigas y no te das cuenta. Si utilizas una pecera redonda clásica.
Sí. Pero sin agua.
Pero sin agua. Bla bla bla. Para rellenar un globo, dice que use también para meter las hormigas. No entiendo nada.
No, un globo sí, porque si usted, pero cuidado, porque usted las mete en el globo con el globo desinflado.
Claro,
las va metiendo
las hormigas.
Pero si la infla.
Pero que ustedes tienen que dar de comer a todos, son 50.000 hormigas. Y a mí me dijeron que una hormiga come varias veces su peso cada día, no es como uno.
No, pero no come, no es que no, durante el verano no come, va guardando, labura y después en el invierno come todo.
Como la cigarra.
Sí, al revés.
Bien, advertencias. Si decides utilizar insectos muertos para alimentar a tus hormigas, asegúrate de que no estén envenenados, ya con los vecinos.
Claro.
Sí, que le echan cianuro o algo.
No, al mosquito que le tiran con el aerosol.
Nunca mezcle dos colonias de hormigas. Pelearán hasta la muerte.
Pero eso es lo divertido de,
claro,
de
hacer pelear hormigas.
Si no, no se ve nada.
Y es la riña de hormigas. Para las hormigas. Ten cuidado con las mordeduras de las hormigas. ¿Te muerden?
Sí, no porque pican, lo que usted llama picadura.
Sí.
Es mordedura.
Mordedura. A mí me lo dijeron en el Instituto Pasteur.
¿En el Pasteur?
En el Pasteur, sí.
Pero no atiende por los perros, que los perros...
Claro, en el Pasteur atienden las mordeduras.
¿De perros?
De perros, pero me dice, la de hormiga, me dice el tipo, es mordedura también. Está considerada mordedura.
Pero no tiene rabia, no transmite...
46...
No, espere, señor, digo, la mordedura de hormiga...
Me explicó el del Instituto Pasteur...
No hay una hormiga rabiosa.
Que hay gente que va con mordeduras que no son de perro, pero va al Pasteur porque es gratis. Y dice, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado.
¿Por qué con mucho cuidado? Sí.
Porque viene un tipo y por ahí lo mordió un cuñado, ponele. Y viene y dice, mire, me mordió el perro. Y nosotros ya sabemos.
Sí. Bueno.
Qué raro, ¿no? Un perro con 32 dientes.
Pero que lo mordió parejo todo.
Lo mordió bien.
Entero hasta el...
Bueno, enseguida nos damos cuenta nosotros. Ten cuidado con las mordeduras de hormigas. Si puedes utilizar guantes...
Sí.
En general...
Pero mejor, no lo atraviesa el guante.
Para tratar las mordeduras de hormiga, utiliza una loción de calamina. O ve a una farmacia que esté de turno, porque ahora, ¿qué hora es ahora?
No, y ahora
son casi las 2 de la mañana. Sí. Voy a ir a una farmacia a decirle al tipo a ver si tiene algo para mordedura de hormiga.
También si usted se hace morder por hormiga hasta ahora.
Claro. Bueno, y compra una crema para la picazón.
No hay.
Aprobada eso. Por la Junta Médica de tu país.
Sí, se reunió en Tucumán la Junta Médica.
Pide ayuda al farmacéutico. O al farmacéutico.
Sí.
¿Qué le digo?
Le dice, mira, creo que me picó una hormiga.
Claro, ¿y el farmacéutico qué? Usted va a poner a Pharmacity.
Sí.
Donde el farmacéutico...
Creo que hay uno siempre, pero que
hay está... uno, sí, pero
lo
está
llama.
Allá.
Le dice, vení.
Bueno, ¿y qué le dice al tipo?
Y le dice, mira lo que tengo.
A ver.
Oh. No, señor, digo la mordedura.
Ajá, sí. ¿Es una mordedura eso?
Sí, esto es, creo que es una mordedura porque...
Claro,
amanecí
raro.
Así, mire.
A ver, déjame ver.
Amanecí todo machucado.
Sí, perdón, lo voy a escupir un poco.
No, ¿por qué?
Y porque es así.
¿Por qué es así?
Para revisar mejor. No cubras el hormiguero por completo porque se pueden asfixiar las hormigas, claro. Una forma cruel de matar las hormigas, por eso tienen varios agujeros, ¿eh? Pues si tuvieran un agujero solo, vos le metés el dedo en el agujero...
Y San se acabó.
Y se acabó. Y las hormigas no pueden ni entrar ni salir.
Sí.
Pero si vos haces eso, la hormiga sale por donde me dijiste antes.
Sí, por la casa de...
A 4 cuadras en la casa de otra persona.
Sí, señor.
Qué inteligente que es la hormiga, ¿no?
Y la hormiga, me dice, es para algo para observar.
Sí.
Invita a la reflexión por la división del trabajo.
La división internacional del trabajo proviene de ahí.
No proviene de ahí, digo.
Sí.
La hormiga, sí.
Y la gente así de Alemania, Inglaterra, se ha inspirado en el hormiguero.
No sé si se inspiraron de ahí. Bien, usted hablará de la revolución industrial.
Bueno,
eso es otra cosa.
Dice, no te utilices hormigas conocidas por ser agresivas hacia los humanos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo ocurre eso?
Y la hormiga...
¿Cuál es una hormiga conocida, junada, quiere decir? Que
no.
En el barrio medio la tienen remallada.
No,
cuidado con ese hormiguero, que son terribles.
No va a juntar las termitas, por ejemplo. Usted no puede criar
termitas. ¿Es verdad que las termitas o termites se comen la madera de las casas en menos que un gallo canta?
Sí, señor. ¿Le comen los cimientos? Usted de pronto
¿cómo le va
está...
a comer los cimientos?
Sí, usted está, por ejemplo, desayunando.
Ajá.
Con la tostadora del hotel que se afanó. Y siente cierta inestabilidad. Y de pronto es abducido por un pozo creado por las termitas. Cede la casa entera.
Claro. Porque se comieron las maderas.
Todo...
Eso pasa mucho en Estados Unidos, donde todas las casas son de madera.
Son de madera, es decir, es un problema más
grande. Acá de madera no hay ni los valeros. ¿Y qué producto puedo tener para...? Yo tengo una casa de madera, justamente,
sí,
que la acabo de terminar.
¿Usted la curó?
¿Cómo si la curé?
Claro, se curó la madera antes.
No, lo llamé a Rolón y me hizo unos pases así. Él va siempre... Rolón va mucho a casas que recién se inauguran,
sí,
y él las exorciza, ¿no?
Pero sí es psicólogo.
Sí, por eso mismo, entonces le saca todos los fantasmas, todo.
¿Pero qué fantasmas?
Pronuncia unas palabras y me la curó en ese sentido.
No, señor, en ese sentido no, digo
y
la madre.
Me sacó también, me hizo así, me sacó toda la mufa.
Pero no, creo que no trabaja de eso, Rolón.
¿Cómo que no? Sí.
No, señor, además le estoy hablando de curar la madera para que no se le embiche con los... porque hay termitas, gusanos, los gusanos le dejan larvas, huevos, eso se reproduce rápidamente y se le pudre.
La casa, se
la
le pudre todo. Va.
O se la come.
Se pudre todo. Yo tengo un amigo y se le pudrió todo.
¿La casa?
Y todo. El matrimonio, por ejemplo.
No, bueno...
Se pudrió, él se casó enamorado, ¿eh?
Bueno,
y
pero...
me dice, vos sabés que no la curé la casa. Y si me preguntás cómo me va, se pudrió todo. Mi mujer me tiene podrido, me odia.
Bueno, pero...
La casa se vino abajo.
Bueno, pero no por las hormigas.
Me echaron del laburo por marmota y por cebón.
Pero todo eso por las hormigas y no porque no curó la madera.
Se pudrió todo.
Bueno, sí, se pudrió todo, pero no porque no haya curado la madera.
No importa, porque yo no le hablé nunca de la curación de la madera.
Sí, me dijo así.
Sí, que... se lo dije, pero se lo dije en un momento que no estaba... como estoy ahora, ¿viste? Estoy muy
¿cómo distraído. Estás? ¿Cómo estás?
Mirá, no, casi no puedo hablar de nada porque enseguida rompo a llorar.
¿Estás tomado por...?
No, rompo a llorar. No estoy tomado.
Pero no, pero...
Estoy triste, deprimido, pero no estoy tomado.
No, digo, tomado por la...
tiene Rolón, que da siempre diagnósticos equivocados.
No, tomado por la angustia, digo, por la...
No,
por
no,
la...
qué manera de hablar.
La desazón.
Tomado por, y entonces ahí le metés lo que quiera.
Sí, pero es que hablamos así.
Está nosotros. Tomado. Está to... Ah, sí, sí, no sé por qué. Quizá por la angustia, quizá por la alegría...
Claro,
la usted... ansiedad, siempre uno puede estar tomado por algo y usted claro. Tiene razón.
Y sí, sí, de eso se trata.
Le está robando la plata.
No le estoy robando la plata, le digo, usted está sujetado a determinado patrón estanco. Y sáqueme ese hormiguero de arriba del escritorio, porque
se le puede ocurrir.
No se puede estar.
Esto es una serie de desatinos que ni siquiera tienen gracia.
No, el problema es que, le digo una cosa, no se entienden las instrucciones para armar un hormiguero artificial.
No
se entiende, es muy difícil de transmitir por radio.
Voy a comprar entonces el que venden en los las jugueterías.
Sí, uno de
¿cómo
esos.
¿Cómo es?
Son como unas bolas, unas esferas.
Nunca vi, no son así los hormigueros.
No, pero este es artificial. Conectan distintas esferas que encastran en otras, con tubitos. Y hay una que es roja. Ah, yo tenía una roja.
Claro.
Roja traslúcida y otras transparentes.
¿Y en qué se parece eso, un hormiguero?
En los conductos que unen a uno y otro.
¿Las hormigas?
Y hay mangueras. Las hormigas las tiene que poner usted.
Ah.
Pero le entran solas, porque usted le viene con una
azúcar. Sí, vienen. ¿Con qué las puedo llamar? ¿Qué buchón puedo poner para las hormigas?
Azúcar.
Las palomas, usted pone un buchón y el buchón las llama. ¿Y las hormigas cómo llaman?
No hablan las hormigas.
Pero tienen que tener alguna... un olor, ¿no largan un olor?
Largan, sí, creo que...
¿Qué larga? La hormiga para llamar a sus congéneres para aparearse, vamos a decirlo así.
Sí.
Somos gente grande.
No, está bien, señor, dígalo con todas las letras.
Para aparearse.
Sí.
¿Me entiende?
Sí, sí, señor, lo entiendo perfectamente. ¿Ves que me guiña, loco? Ya sé, señor, lo que está diciendo.
¿Comprendo para qué?
No, comprendo.
El hormiga dice, bueno, dice...
No dice nada.
Vamos a parearnos, piensa ya.
No piensa.
¿Y cómo llama? ¿Empieza a silbar?
Creo que vibra la cola.
Ah, sí, como
no,
ocurrir.
No, bueno, digo, es... Pero no sé si todas, ¿eh? Me parece que hay... porque veo que no pueden todas con todas, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y no, hay escalafones, no sé si la reina...
El llamado casamiento.
No sé si la reina es la que maneja todo.
Únicamente.
Sí, creo, ¿eh?
La reina que, digamos, anda con los zánganos, ponele.
Anda con los hormigos o como se lo llame.
Y las otras nada, lo único que hacen
y las otras
es
nada.
cortar y listo.
Sí, tengo entendido que es parecido a lo de las abejas, pero no estoy del todo
entonces,
seguro.
Estamos ante un problema, ¿no?
No, y mire, les va bien en la reproducción, ¿eh? Les ha ido bien, la verdad que
lo han hecho con bastante
eficacia.
Es interesante escribir un libreto para niños con esto, la reproducción de las hormigas. Y entonces se enamora una hormiga que está destinada a tareas que no son sexuales, se enamora. De la reina, ponele.
Ah.
El amor imposible... de una hormiga.
Y sí, ¿y cómo sigue? Porque va a terminar mal.
Sigue de frustración en frustración.
Claro, va a terminar mal.
La tipa se le presenta, le hace venir al ojo, le mueve la cola, como dice usted, y nada, la otra dice, no, mira, acá no se puede porque...
Sí, no.
Qué triste, ¿no?
Y bueno, quizás si usted traza una especie de paralelo con la condición humana.
Claro, eso es lo primero. Yo explico en el prólogo.
No, no explique. De todos modos surge.
Guarda que este es un paralelo con la condición humana, ¿no?
No, bueno, no.
Escribí jaja.
No, no lo escribo.
¿Cómo no? Se escribe mucho jaja.
Sí, pero...
¿Nunca recibe mensaje de texto?
Sí, son todos con
jaja. La gente se ríe. Antes no se reía la gente cuando escribía. He recibido millones de cartas y nadie se reía. Nadie me diga ja, 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 no. Y parece que cuando escriben mensajes de texto todo les da risa. Ja, ja.
Bueno, también hay emoticones para los mensajes de texto y
claro,
todo eso.
Claro, sí, antes no había.
Usted pone las caritas.
Claro, sí, imagínese uno escribiendo una carta a mano y dibujando una carita que está guiando el ojo.
Claro. Pero hay otros dibujitos que son difíciles de usar, que están provistos por los servicios...
Sí, sí.
Y no, yo no tengo situaciones de vida para poner.
No hay suficientes situaciones en la vida como para agotar los emoticones de la red.
No.
Es así, lamentablemente.
Es así. No, también hay otras situaciones de la vida que no han sido considerados por los emoticones.
Sí, sí, hay que tener un poco de imaginación.
Hay que combinarlos.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Yo no sé qué estoy atendiendo. Esto es un negocio.
De venta de hormigas. ¿No hay negocio de venta de hormigas propiamente dicho?
No, se venden lombrices, pero no hormigas.
Tendría que venderse.
¿Para qué?
Bueno, para eso, para hacer empezar nuevos hormigueros, nuevos.
No, pero eso...
¿No sirven para nada bueno las hormigas?
En algunos lugares las comen.
Bueno, para comer. Y bueno, sí. Entonces las deben vender.
Sí, ahí las sirven como
claro,
plato.
¿Dónde las comen?
En lugares de Asia, me imagino.
Bueno, fenómeno. Entonces, en alguna vez.
Yo compré grillos para una bolsita.
No es lo mismo un grillo que una hormiga.
No, señor. Ya lo sé.
El grillo trae suerte y no hay que tocarlo.
Y yo
no
me
hay que matar a los grillos, señor, hay que sacarlo afuera.
¿Me comí una bolsa de grillos?
¿Cómo no? Se va a comer. Eso es una metáfora.
No, no es una metáfora.
Me he despertado grillo esta mañana, sí, sí. Honrado Nadé Roclo.
No, una bolsa de grillos en México se vende como aquí el pochoclo o la garrapiñada. Sí. Le venden las bolsitas de chapulines.
Y se dicen llaman. Que son pochoclos o garrapiñadas y son en realidad hormigas.
No, no son hormigas, sino son grillos.
Son peores que acá los comerciantes. Y la gente no se queja.
Yo no. Dice,
estas garrapiñadas tienen gusto hormiga.
No, señor.
O ya las venden diciendo que son hormigas.
No son hormigas, son chapulines y los venden diciéndole que son chapulines, que son grillos salados. Ajá. Y los niños los comen en las plazas.
Está bien.
Y así.
No menos repugnante es la ingesta de carne vacuna, por ejemplo, se lo digo yo,
sí, por
que soy vegano.
¿Ah, usted es vegano?
Soy vegano, únicamente como productos que no tengan cara.
Lombrices.
Por ejemplo.
Bueno, no sé si lo tengo que felicitar, porque ahora no sé si lo tengo que felicitar por ser...
No,
como sí. Me lo dice así...
No, si tan... sale en esa posición de superioridad moral.
No, usted me lo dice tan
erguido. Yo vengo acá a pedir, vengo a esta dietética.
Sí.
Y presumía que había comida apta justamente para aquellos que tenemos en la vida la misión de salvar a los animales.
No, bueno, usted está en una superioridad moral.
Y lo primero que hace me quiere encajar medio kilo de hormigas, señor.
No, le dije que no son hormigas, son grillos.
Lo mismo.
Es una...
Tienen
una...
cara de grillo.
Bueno, sí, tienen cara
tienen
de grillo.
Tienen cara y no son muy ricos, así que... Yo digo, vine a buscar otra clase de alimento, señor.
Bueno, está bien, pero sabe que... No me haga así con la cabeza.
Alimento,
con...
a mí me gusta más bien el vegano. Prefiere el alimento de orden mineral.
No hay aire. ¿Qué? ¿La sal?
La sal, únicamente.
No.
Sal y agua.
Pero eso
agua
es...
y sal, el origen de la vida, señor.
No, pero es un veneno. ¿Qué origen de la vida,
sí,
señor?
Sí.
Se va a transformar en una estatua de sal.
Sí, como la mujer de Lo.
Claro, no lo leyó. Todo por darse vuelta, a ver si quién venía.
Sí, no sé si todos los que se dan vuelta se convirtieran en una estatua de sal, viviríamos en salinas grandes.
Bueno, mire, en... Yo me voy a comer esta bolsa de grillitos.
Bueno.
Mientras usted juega con el hormiguero o con como se llame eso que tiene ahí.
Bueno, sí, no voy a armar una marcha de veganos para quejarnos por la matanza indiscriminada de hormigas. A la gente las vamos a convidar para reempujar con el mate.
Sí.
Con
algunos insectos.
Con algunos insectos. Tenemos dulces, agridulces y agrios.
Mm.
¿Cuál es el insecto más dulce? La abeja.
La abeja en sí misma no sé, porque es medio peluda la abeja, ¿no?
Es peluda, pero ¿qué? Se puede ser peludo y dulce también.
¡Ah, señor! ¡Salga de acá!
No, usted seguía solamente por las apariencias.
No, por favor.
Mira, Platero.
¿Era dulce?
Dulce y peludo como Platero. Bueno, vamos a entregar entonces los alimentos y hacemos una pequeña pausa.
Sí, que seguramente...
Un momento, espere. Sí. Ahí está, sí, por acá, sí, por acá, señor.
Sí.
El enfermero.
¿Qué está? ¿El enfermero?
Sí, sí. Disimule, vamos a decir algo.
¿Ya está?
Ya está.
Buena mano, ¿eh?
Parece mentira, ni la sentí.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, humedad 97%. Daniel Scioli confesó que quedó angustiado por no haber ganado las elecciones presidenciales de 2015. El ex gobernador bonaerense dijo que estaba preparado y que podía hacer una buena labor.
Yo me quedé angustiado, triste, con un vacío por no haber tenido la oportunidad. Fundamentalmente esa situación que uno siente, pues sentía que realmente yo me había preparado toda la vida y podía hacer un gran trabajo y evitar muchas de estas cosas que estamos viendo. Entonces, usted dice, ¿mi vocación cómo está? Mi vocación está intacta.
Cayó la industria automotriz. Así lo dio a conocer un reporte de la Asociación de Fabricantes de Automotores respecto del mes de agosto. Durante el mes pasado, la producción de las 11 fábricas automotrices fue de 43.552 unidades, un 8,5% debajo del mismo mes del año pasado. El CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi, llamó al país a comenzar a insertarse en el mundo y tener alma de exportación.
El problema es que el país tiene que empezar a entrar, a insertarse en el mundo, a tener un alma exportadora. Todos esos mercados que se perdieron en Argentina, hay que recuperarlos. Y no se hace de un día para otro. Tenemos que ir a exportar cada uno con su maletín, cada pyme, cada mediana empresa, cada grande, rearmar los mercados de exportación. Y para mí no tenemos que armarlo solo en Brasil, tenemos que armarlo en todos los lugares del mundo, donde hay más de 8.000 millones de dólares de personas contra 40 millones que están en Argentina. Hay un potencial muy grande en otro país.
Sergio Massa afirmó que María Eugenia Vidal recibió la provincia de Buenos Aires fundida. El diputado del Frente Renovador dijo que la inseguridad golpea y que hay que tomar decisiones con la policía bonaerense.
Si hay algo que conozco bien es la provincia de Buenos Aires. Vidal recibió una provincia fundida y hundida en la espalda de los intendentes. De hecho, 85 intendentes de distinto color político perdieron porque se les cayó la provincia encima. Scioli corrió para adelante mientras la provincia se iba derrumbando en los municipios. La situación hoy está un poco mejor, a pesar de que hace minutos nada más mataron a otro chico en Lanús para robarle un auto. Hace 15 días mataron al hijo de Claudia para robarle el iPhone. La inseguridad golpea, la inseguridad nos duele a todos. Tenemos que tomar decisiones con la policía de la provincia de Buenos Aires.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Z
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Atención, señores, que el día viernes 9 de septiembre estaremos en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
¡Atención, Ramallo!
En el Club Defensores de Belgrano, ¿no?
Atención, Defensores de Belgrano, pero de Ramallo.
Pero de Ramallo, no es sí. Defensores de Ramallo.
No, no.
Defienden a Belgrano. Esto va a ser el viernes 9 de septiembre. Y luego, pero el 22...
Sí, o sea, mucho después.
Mucho después, pero lo anunciamos porque el Teatro Coliseo Podestá es muy grande y, e iremos a La Plata.
Iremos a La Plata, así que ellos vayan poniendo allí las barbas en remojo.
Y el 24, Nueva Helvecia, en Uruguay.
Bueno, pero ya falta demasiado.
Y así todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a las noticias. En este caso son varias, ajá, pequeñas monografías y consejos para que la gente viva 200 años.
¿200? ¿No es mucho?
Remedios naturales para poder dormir es la primera de... Sí, ya voy. De estas monografías. El insomnio, señora, es la dificultad para conciliar el sueño, ¿me comprende?
Sí, ya lo sabía.
¿Cómo se lo tengo que decir? Ya sea después de acostarse con alguien,
no,
o tras despertarse durante la noche, bla, 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 bla. Y aquí, alimentos o productos que sirven para conciliar
para
el
dormirse.
Sueño. Para dormir. Ah, ¿usted duerme bien a la noche?
Yo duermo bien. Mire, me acuesto anoche, por ejemplo,
sí,
me acosté en esta posición.
¿En cuál? ¿En esta?
No, en esta.
Ah.
No. Y me desperté en esta.
Ah, 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 ah. Bueno.
Lo cual indica que tuve un buen dormir.
Sí. Dormir acompañado no es siempre la mejor política para el sueño.
No.
No.
Si hay que dormir...
Es lo primero que yo como médico le aconsejo a mis pacientes cuando vienen... Incluso cuando vienen por otros motivos. Dormir acompañado, como dice el refrán, no me acuerdo cómo sigue.
No, eso sí.
Pero, por ejemplo...
los pies fríos de su
los
acompañante.
Los pies fríos del compañero de cama.
La uña larga del pie.
Sí, pero además el distinto sueño que uno tiene. Usted se está por dormir y su compañero le pregunta cualquier tontería. Por ejemplo, acerca del recorrido de un colectivo.
Pero justo ahora, Belisa,
¿por dónde pasa el 53? Baja por Bahía Blanca. Usted ya estaba por dormirse, ya no se duerme más.
No, ahí no, claro. Sí.
Después, ni hablar de los ronquidos, sí, las costumbres de escuchar radio, de mirar televisión.
Qué mala
sea escucha. Que usted la tuviere y el otro no,
no,
o que el otro no y usted sí, acabo de decir lo mismo, o que el otro sí y usted no. Las levantadas a medianoche de su compañero de cama, que mueve la cama,
mueve y
pisa cosas, cierra puertas, utiliza los lugares excusados con gran estrépito.
Claro, cuando termina de buscar las cosas, abre un cajón.
Abre un cajón, cierra otro, etcétera.
Sí.
Todo eso produce, antes que nada, una gran indignación, que es la que impide dormir.
Claro, porque...
Y al segundo dormido dice, pero ¿por qué estaré durmiendo con este tipo? ¿Quién me manda a mí haberme casado, juntado, o entrar en concubinato, o haber tenido sexo causal?
No, causal no.
La reflexión que hicimos el otro día acerca de qué cosa es realmente el sexo casual fue muy bien recibida en sectores del pensamiento.
No me acuerdo cuál fue la reflexión.
Y yo preguntaba qué cosa que se consideraba sexo casual.
Sí.
Y preguntaba si acaso era... lo casual es algo que se produce fuera de los intentos que uno hace.
Ah, sí. Ahora no.
Fuera de nuestros propósitos. Por circunstancias no previstas. Entonces yo preguntaba en qué consistía eso. No lo pregunté entonces, pero lo pregunto ahora. Va usted en un ómnibus, frena de golpe y usted se encuentra teniendo sexo. Ese es sexo casual para mí.
Ese sí, es muy casual.
Muy casual. Usted de golpe se encuentra haciendo algo que no pensaba
no
hacer.
No estaba previsto.
Es como el burro que hace sonar la flauta por casualidad. No se lo proponía. Bien. Pero dejemos este tema y pasemos
sí.
al que nos ocupaba, a saber, presencia de otra persona en el mismo lecho. que es sí. una de las causas principales del insomnio. Sí, dormir porque... con un indeseable.
No, aunque fuera deseable.
Sí, pero es deseable, no pero no en el momento de dormir.
No para dormir. Dormir
claro, cuando una... uno está, quiere dormir, nadie es deseable.
Mire, en el dormir es un acto solitario el dormir. Uno no participa en el dormir del otro.
Exactamente, así como no puede participar del sueño en el sentido de imágenes que uno
proyecta
durante el sueño onírico, bueno, tampoco puede compartir el dormimos juntos. No, es mentira. Los que están es ocupando un lugar vecino y a menudo los propósitos de ambos ocupantes del catre es distinto.
Sí, señor.
Así que yo le aconsejo dormir solari.
Sí, lo que pasa a veces vio que no tiene lugar la señora y le dice...
Bueno,
vio, bueno.
No importa.
Tiene algún inconveniente. Pero si cuarto separado.
Alimentos que curan. El jugo de lechuga. No hay jugo de lechuga.
Pero
¿cómo exprime una lechuga usted?
Pero discúlpeme, encima que no me puedo dormir, me tengo que tomar un jugo de lechuga.
Tomar un jugo de lechuga. Dice, pase por la licuadora, licuado de lechuga.
Claro.
3-4 hojas de lechuga y tomes el jugo que se libera antes de irse a la cama.
Ajá. Pero señor, se va con náuseas a la cama después.
Sí. Después, miel, tome.
Sí.
Antes de acostarse, 2 cucharadas de miel seguidas de un vaso de agua caliente.
Pero...
¡Qué delicia! ¡Mozo!
Sí.
Por favor, 2 cucharadas de miel. Me imagino...
Cargadito.
De agua calentita. Caliente, no hirviendo. Porque si no te quemás vivo. Y ahí sí que no dormís.
Y para mí un jugo de lechuga, ¿eh?
Ah, sí. El jugo de lechuga para el señor. Ah, espere que le voy a pedir otra cosa. Una manzana con cáscara, media hora antes de acostarse con alguien.
No, con usted, alguien,
por ejemplo,
bueno.
Va a un baile, donde por ahí hay ligue.
Sí.
Entonces, lleve siempre una manzana.
Pero se va a dormir.
No importa, pero esto es, creo que es en otro orden de cosas.
No, no es en otro orden.
Una manzana con cáscara, media hora antes de acostarse con alguien. Oh.
No, señor.
Oh.
Jeque, señor, es para dormir.
Estoy
eso.
Haciendo gestos como el...
Sí, menos mal que esto es raro.
Bien, acá dice también que es muy indicado un baño con romero. ¿Qué tal, Romero? Sí. ¿Cómo le va? Usted se va a bañar con romero, o con cualquiera.
No.
Me imagino que el baño con romero es una manera de decir con otra persona.
Con una rama de romero. Usted agarra...
Una rama de los romeros, que son... Los romeros de José Cepaz, por ejemplo.
No, una ramita de romero la pone...
Ah,
ahí
dice, no, envuelva un puñado de romero en un pañuelo...
Ah, para
y
olerlo.
Deposítelo en la bañadera cubierta hasta la mitad con agua caliente. Tome el baño, tómeselo, durante unos minutos, media hora antes de acostarse, me imagino que con el propio romero.
No, pero...
No se va a bañar con uno... Y enseguida se va a acostar con otro.
No, señor.
O el tipo, o Romero la está... No, el otro la está esperando en la cama. Usted se baña con Romero y se acuesta con Quiñones.
Claro.
Es el que está esperando. Bueno, esto, con todo esto usted va a poder dormir tan mal como
sea. No, pero yo la conocía distinta, que es, usted frota Romero por la almohada.
Ah, sí, claro.
Y le queda...
el Romero olor. Es así, ¿eh?
No, le queda el olor a la rama de romero.
El olor a romero.
Y eso usted lo va oliendo y...
Es gracioso el olor a romero, ¿eh? Bien,
y se va...
otra cuestión distinta.
Sí. También es para la memoria el romero, ¿eh?
¿Cómo quitarles las legañas a los perros?
¿Tienen legañas los perros? Sí. El perro hay algunos que...
Me imagino que la mayoría de las personas dejará que el perro se las componga. Dice, para evitar que su mascota sufra problemas oculares, como conjuntivite, es necesario limpiarle los ojos y quitarle las lagañas a diario. Dice, te agarra un diario
sí.
y se lo pasa por los ojos. Para eliminar las lagañas normales, utilice una gasa seca.
¿Cómo normal?
¿Una gasa seca?
Una gasa.
Y retírelas por la mañana, en caso de que estés muy dura,
¿Qué retiene por
la nariz? ¿Cómo le va a poner una gasa seca en el ojo al perro? ¿Va a dejar con los ojos tapados?
Pero no se deja, el perro no se deja.
¿El perro cómo va a ser guardián entonces? No ve nada.
Ya, está todo lagañoso.
Si su mascota presenta lagañas verdes y consistentes, señor. ¿Qué es una lagaña consistente? Una lagaña que razona y funciona.
No.
Los silogismos se combinan los unos con los otros. No necesariamente veraces.
No, no.
Pero la consistencia se refiere más bien a la funcionalidad de la lagaña.
No, en este caso la consistencia se refiere a... al carácter crocante de la lagaña.
Bueno, y si tiene los ojos enrojecidos, se refiere siempre al perro, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa dice? Si su mascota presenta lagañas verdes. Me imagino a una mascota presentando a sus lagañas.
Claro.
O sea, sí, así, voilà, y le presento a mis lagañas.
Como el embajador presenta credencial, el perro claro. presenta las lagañas.
Dice, en este caso deberá acudir directamente al veterinario, junto con el perro, desde luego.
Sí.
Para tratar la infección. No intente solucionarlo con métodos caseros.
Yo le iba a poner hisopo. Con hisopo usted le pasa.
Ajá. Un isótopo.
Un cotonete, como le dicen también.
Dice, no. Vaya al médico. Tenga en cuenta que hay razas con el hocico corto. Ah, sí, yo soy de hocico corto. Dice que...
Ah, eso sí, se tiene muchas lagañas, es verdad.
Sí, tiene muchas lagañas. Necesitan una limpieza profunda de esos lugares. Cuidado a los perros con pelo largo, que tienen que tener los ojos bien despejados, porque si no, no ven nada. No. Entre la lagaña y el pelo que le tapa los ojos, el perro se la pasa perdiéndose. Bueno.
Las lagañas, una vez creo que le comenté que yo me puse, por equivocación, gotas para los ojos, pero era de mi gata.
¿Era qué?
De mi gata. Gotas para gato.
Ah, ¿y qué, el gato qué?
No, no el gato no le pasó
un gato
nada.
Que un cristiano a los efectos de sacarse...
¿Usted sabe que me hizo mucho mejor las gotas de mi
para
gata
el gato.
Que las del oculista, las que me dio el oculista?
Es peligroso por equivocarse de frasquito y ponerse, por ejemplo, la gotita de Poxipol.
Ah, bueno, sí.
Que vienen frasquitos parecidos a los baños oculares. Usted se pone así, se va a dormir... Sí. Tranquilamente y a la mañana dice muy bien.
Qué bien dormí.
Qué bien dormí, voy a abrir los ojos. Y ahí es donde no puede abrir los ojos. No puede hacer fuerza, pide la ayuda de la persona que duerme con usted, le grita, sí. No puedo abrir los ojos. No puedo abrir. Y ahí lo tienen que operar.
Pero ¿cómo se opera eso? Hay que cortar.
Es fácil, con un bisturí le cortan, le abren un agujero. Mejor dicho, le hacen una línea.
No, pero ¿por dónde será?
Por el mismo lugar donde estaba antes. Ahí. Hay que tener cuidado porque algunos te lo hacen más arriba,
claro.
Te abren el ojo muy arriba y estás siempre así como asomándote a la vida.
Mirando así. O si lo hacen muy abajo queda muy melancólico, ¿no?
Sí, queda con los ojos entrecerrados como Robert Mitchum.
Sí, y
bien, no importa.
Es difícil. La salud ocular...
Sí, hay que elegir.
No, no.
Una cosa u otra.
No, señor, la salud de los ojos la tenemos un poco subestimada.
Sí, sí.
Al ojo le pedimos.
Estamos todo el tiempo viendo y viendo.
Sí.
Y no nos, ¿sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando el ojo nos empieza a fallar.
Y claro.
Ah, sí. Entonces vamos corriendo al oculista y le dijimos, doctor, ¿se fijó que todos los oculistas te hacen lo mismo? Y parece que no hay dos enfermedades de los ojos. Hay una sola, porque siempre te ponen en la misma máquina, te atiende el mismo tipo y te da el mismo diagnóstico.
No, y le ponen
distintamente. Se ponga la pera acá, y ahora abra el ojo y te ilumina.
Y la frente.
Una luz que parece que te estuviera por llevar por delante el cuyano.
Sí. Apoye la frente,
levante la frente, ahora no respire. No, ese es el de...
No, ese es el radiólogo.
Sí,
bueno,
no importa, todo eso. Bueno, te tiene un rato ahí, te toca con algo, y después te dice, bueno, le voy a recetar unas gotas. Y chau, son siempre las mismas gotas.
Pero bueno,
vas a la farmacia y te das cuenta que son las mismas gotas.
Porque usted tiene siempre la misma.
No, yo no tengo distintas enfermedades y me la curan con lo mismo. Quiere decir que hay un solo remedio.
Usted dice
y una
que...
sola cosa que aprender en el oculismo.
No, en el.
¿Cómo se llama?
La oftalmología.
Ah,
pero.
No me diga que no es mucho mejor oculismo.
Sí, el oculismo, sí. Si alguien es oculista, bueno, estoy de oculismo.
Claro, el oculista ejerce el oculismo.
Sí.
Así como el ocultista. Ejerce el ocultismo.
Me voy a un congreso de oculismo, qué lindo.
Claro, y hablan todos de lo mismo siempre. Sí. Siempre son los mismos adelantos.
Está lejísimo.
Bueno, última...
A mí la oculista a la que fui la última vez y que no voy a volver, una señora entrada en años, todo el tiempo me decía, sentate derecho. ¿Por qué no te sentás derecho?
¿Estás seguro que era oculista?
¿No
era
derecho? Digo, no estás derecho. Pero digo, ¿qué le pasa a esta mujer?
¿Sería docente?
Sí, parecía, tenías la taza de té también.
Es que a lo mejor uno ve mal porque no se sienta derecho.
¿Será por eso?
Puede ser.
Porque empezó con eso de apoyar la pera y la frente, digo que usted no se puede distanciar.
¿A usted no le da miedo eso?
¿Por qué? ¿Qué le puede pasar?
Y mirá si el tipo se le va la mano cuando te mete alguna de esas cosas y te ensarta el globo ocular y te lo manda para adentro, ponele. Hace mucha presión y vos sentís algo que te cae en la calavera y es un ojo.
Sí.
Y después te vas tranquilamente y te mirás en el espejo del colectivo y te falta un ojo.
Acá falta algo.
¿Qué tal? Y entonces te haces mirar en tu casa. Y sí, lo tenés ahí adentro con una linterna.
¿Pero
con
cómo?
El celular.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es agachar la cabeza
y embocarse
la nuca y tratar de embocarlo otra vez en la órbita.
Es difícil.
Es difícil. Ahora tiene que caer para el lado bueno.
Que le quede derecho.
Derecho, porque usted por ahí lo encaja de nuevo y le queda mirando a ver si hay algún nido.
Claro, pero el ojo está sostenido con muchos nervios.
Sí, bueno, pero a cualquiera le puede pasar.
A mí una vez me mandaron a hacer estudio, la oculista, a otro lugar, que tenía que meter la cabeza como una especie de casco grande.
Es mentira, yo nunca vi eso.
No, sí, y nunca marcar con un pulsor. No,
está mintiendo.
No, señor, era así.
Por hacerse gracioso.
Pero no, que hacerse gracioso.
Mintiendo. ¿Cómo le van a poner un casco, señor?
No, usted asoma la cabeza como una especie de cápsula, que es como un casco que ya está, y tiene que... Y aparecen puntos. Cuando aparecen puntos de no me acuerdo qué color...
Eso es para darle el registro.
Tiene que pulsar un,
claro,
un botón.
Claro, para ver si ves bien.
Es de campo visual el
sí,
examen.
Para ver si ves lo que hay al costado.
A los costados.
Sí, sí.
Pero de pronto dudo y yo digo, más sí, yo aprieto igual.
Claro, total. Digo. Salga Pato Galareta.
Y me dio mucho más. Digo, no puede ser todos estos puntos. Digo, yo este lo veo, este también.
Claro, qué bien que ve usted.
Sí.
Yo siempre le cuento la historia de mi amigo el oculista humilde, que tiene un consultorio demasiado chico, y entonces todos ven bien. Porque
claro,
están los carteles con las letras cerca siempre. Uno por 1.50 y las tenés acá adelante.
El tipo no receta anteojos nunca.
¿Usted usa anteojos?
Yo uso anteojos, tengo presbicia.
Buenas tardes, doctor. Estaría muy interesado en ¿cómo se llama? En lentes...
¿De contacto?
De contacto, sí, para que no se me vea que...
Bueno, usted tiene la opción, también se puede operar, que le veo que le agujerean el ojo con un...
Sí, y mirás por el agujerito, ¿no?
Con el rayo láser.
Yo me quiso agarrar uno en Mendoza.
Sí.
Yo le dije, yo no me dejo apuntar con el rayo láser, que es ese como el rayo, la pila atómica de Mister X.
Bueno,
sale como una cosa así, por ahí te agarra bien y te parte en cuatro.
No, vio que el rayo láser es curioso porque se usa para usos muy diferentes.
Todo igual.
De pronto le apuntan a Orión para que no ataje un penal.
Y de pronto te operan de los ojos.
Y de pronto lo cortan.
O al revés, por ahí lo cortan por la mitad a Orión, tal como hace él con otros jugadores. Y para operarte viene un chusco. Y te empieza a molestar
con la lucecita.
Te hace, bueno, no importa. Bueno, la última monografía de hoy es deje reluciente su baño.
Sí.
Esto no solamente por el qué dirán.
No, por la higiene.
Sino por la higiene. Porque el baño es un lugar que está muy contaminado y uno se contagia mucho más en el baño que en cualquier otro lugar de la casa.
No sé si tanto.
Mucho más. Entonces vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, señora, es común que la cal se deposite en las mamparas, los azulejos y la grifería del baño. ¿Cómo la cal?
El sarro.
¿Qué está haciendo? Usted es albañil. Si viene con todas las manos en el cal, se lava ahí, le queda todo. ¿Qué es esto?
Está marcando el córner de la cancha.
Está loco. Bueno, ya empezamos mal, señor. Dice, y acá dice cómo sacar la cal, que no. Mire, lo mejor es es desinfectar,
sí,
el baño enteramente.
Pues, ¿enteramente?
Tiene que llamar, llamar a personal especializado.
No, pero si usted limpia el baño todos los días.
Buenas tardes. Yo soy de la compañía de exinfecciones El Loco.
¿El Loco?
Sí, a mí me dicen El Loco.
¿Por qué le puso El Loco a la
desinfección? Bueno, porque es el apodo que tengo yo. Y bueno.
Bueno, pero para desinfecciones no es muy apropiado.
Desinfectamos toda la casa, pero especialmente el baño. Eso sí, ustedes tienen que abandonar el domicilio durante unos 15 días aproximadamente.
¿Cómo 15 días?
Y sí, porque si no se muere usted, ¿entiende? Porque pasamos un producto que es como humo, como Gamexane,
sí,
pero que es letal para todos, para toda forma de vida. De la rata, pasando por la cucaracha, la lumbriz, todo, pero también el ser humano.
Sí.
Y entonces por ahí usted va, se respira eso, cuando sale del baño pasó de un sueño a otro.
Bueno, además que si hay vecinos, eso se puede volar.
Bueno, se le avisa al vecino de que tape todos los agujeros.
Pero yo no le puedo decir a mi vecino, mire, tape el agujero porque hay un gas tóxico.
Estoy desinfectando, es un bien para los dos, le dice a su vecino.
Sí, pero
ahora, es mentira, porque en realidad, en cuantito las cucarachas ven que usted está echando Gamexane, cianuro, arsénico, todo eso,
van a lo del vecino.
Se van para lo del vecino más rápido que ligero. Y el vecino ve que por todos los agujeros de la casa le entran cucarachas, incluso extrañas. Cucarachas que
mutantes.
Sí, que no le hacen caso, por ejemplo.
¿Y cómo le van a hacer caso a las cucarachas?
Usted la cucaracha le hace así, le va y la cucaracha sale rajando. Pero la que viene de al lado, por ahí, lo desconoce.
Claro, ¿y cómo es la cucaracha que desconoce al tipo?
Es que es de al lado. No importa eso. En 15 días yo le aseguro que usted...
No, pero 15 días yo no puedo.
Le garantizamos que no va a haber ratas, murciélagos. Cuidado con el murciélago.
No tengo murciélagos.
Bueno, pero cuidado.
Sí, bueno.
Usted a lo mejor cree que no tiene y tiene.
Pues, ¿dónde
está?
¿Por qué?
Porque el murciélago se esconde.
Se esconde. Sí, se esconde en el taparrollo de las cortinas.
Exactamente eso le iba a decir. En el taparrollo de la cortina.
Y está
ahí, y a la noche, ¿qué hace el murciélago? ¿De qué se alimenta el vampiro?
De bichos.
De sangre, señor.
Bueno,
de
pero
sangre
falta.
Suya, va, cuando usted está dormido como un gil.
No, es verdad,
y además, aprovechando que tiene lagañas tales que le impiden abrir el ojo enteramente. El murciélago le chupa la sangre. Y en una semana le puede chupar entre 2 y 5 litros.
¿Cómo va a chupar entre 2 y 5 litros?
Sí.
Y ya me sentiría mal cuando me levanto, señor.
¿No se siente mal cuando...?
Sí, ahora que
todos
me dice,
nos
sí.
sentimos mal cuando nos levantamos. ¿Por qué?
Por los...
No hace falta que se lo diga.
No, bueno,
gracias.
No, está bien.
Bueno, ¿cuándo pasamos con nuestro...
No, ¿cuándo pasamos? No. Primero que yo no creo en el vampirismo y todos esos cuentos.
¿Que las cucarachas no cree tampoco?
No, las cucarachas
sí.
Ah,
ve.
Pero mi problema en el baño no son las cucarachas.
¿Cuál es? ¿Qué problema tiene en el baño?
No, quiero hacer prevención, quiero prevenir.
Prevenir, que el baño no es un lugar para prevenir. Sino más bien para curar.
Prevenir posibles plagas.
Sí.
De venidas o microbios.
Bueno, nosotros le echamos esto y por 10 años... No le entra un ser humano.
Bueno, no, pero mire, yo no me puedo...
No, ni plantas. ¿Tiene plantas?
Sí, tengo plantas, tengo un jardín.
Sáquelas todas, regálelas.
No, disculpe.
¿Qué plantas tiene?
Y no le voy a describir todas las que tengo, un montón. Tengo
¿No sabe nombres de plantas tampoco?
Sí, quiere que le diga
no
las
sabe,
plantas.
No conoce nombres de pájaros, sino de plantas.
Mire, esto tengo lleno de aloe vera.
Ah, el
hace,
aloe vera.
Hace bien a todo.
A mí me regaló Bernardo Borkenstein unos frascos de aloe vera que curan todas las enfermedades.
Pero eso...
Nómbreme una enfermedad.
Gripe.
No, justo esa no.
Ah, bueno.
Pero todas las otras enfermedades la curan.
Pero el aloe vera, yo lo corto. Vio que es carnosa el aloe vera la
sí,
planta.
Sí, qué tal.
Y adentro tiene una baba.
Sí. Usted la describe con toda propiedad.
Bueno, la baba de aloe vera.
Sí, la famosa baba.
Que usted se la pasa.
Oh.
Usted, por ejemplo, se estuvo arrodillando y tiene las rodillas...
Sí, ¿cómo sabe?
Bueno.
Estuve arrodillado toda la tarde.
Bueno, y le quedaron las... las rodillas afrutilladas.
Sí, sí, efectivamente.
Se pasa la baba de aloe vera.
Y chau.
Y queda Lozano.
Ah, Marcos Lozano.
Queda así. Y suavecito, suavecito, como el de
la. A mí me lo había dicho mi médico, que es Bernardo Borkestein.
Sí.
Justamente él me dio y dice: esto páseselo por donde quiera. O si quiere, esto es lo bueno que tiene la aloe vera. Usted le da el uso que quiere. Se puede hacer masajes en la espalda con aloe vera, está bien segura. Sí. Se puede beber el aloe vera,
¿sí? Se cura.
Sí, sí. Se hace friegas en las rodillas,
también
se cura. Por cualquier lado que...
No, por cualquier...
Se
no
pone
es así.
Gotas de aloe vera en
no,
los
ojos, señor.
También se cura. Si usted se quiere frotar,
no,
inhalar,
bueno, señor.
Por donde quiera que lo ingrese, el aloe vera es benefactor.
Sí, siempre.
Es benefactor. Ah, sí, 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 sí.
Además...
Yo estoy viviendo ahora una nueva vida, gracias al aloe vera Borkestein.
Bueno, no sé. No sé la vida que vive usted, pero el aloe vera, ¿es verdad que no lo mata con nada la aloe vera? ¿Eh? Usted
no.
Dice que esa cosa tóxica... Se reproduce muy fácilmente la aloe vera. Yo le doy
la planta, dice
la
usted.
Planta. Le doy un gajo acá y mañana usted tiene una planta...
Sí, crece... En un mes puede crecer 50 metros de altura.
No crece en lo
tenga
alto.
Cuidado, no lo ponga en el interior porque le hace estallar la casa.
No, no, es, no tampoco tanto. Pero
es
si
como
le...
la planta de la tiendita del horror.
Sí, le crece así. En el Gran Buenos Aires, yo en una época que vivía así un poco retirado...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es un jubilado que acostumbra a contar sus intimidades
sí.
A los que se le sientan al lado en el colectivo. Bueno, yo soy el de al lado. Sí, señor, ¿qué me dice?
Bueno, las señoras me tocaban timbre y me decían... ay, ¿me puede dar un gajito?
Sí.
Y, o me venían y me pedían ruda macho.
Sí, sí. Discúlpeme, pero bajo en la esquina.
Bueno, ruda macho, porque eso trae algo.
Trae la prosperidad, buenas tardes.
Creo que la prosperidad, sí.
Sí, sí, y mata la envidia. Cuando usted lo envidia, porque a usted lo envidia.
¿Quién me envidia, señor?
Bueno, yo no se necesita ser psicólogo para decir que a vos te envidia. A mí lo primero que me dijo Rolón, cuando lo fui a ver,
sí.
Me miró así, usted dice, a usted lo envidia mucho.
Pero
y yo enseguida estuve de acuerdo, porque uno... Enseguida está de acuerdo con que a uno lo envidia.
¿Pero en qué le envidian? A ver, ¿qué?
Me dice, y no lo reconocen con todo su valor. No, no, dije yo.
Pero,
Me cobró 700 pesos.
No. Es raro que un psicólogo le diga eso así.
Rolón le dice eso a todo el mundo.
No sé, en esos términos es
sí,
raro.
Sí, sí. Bueno, y entonces, ruda macho.
Ruda macho.
Te colgás ruda macho donde quiera que te la puedas colgar. Da lo mismo.
Sí.
Y la envidia se le vuelve en contra...
Al otro.
Propio Rolón.
No, a Rolón no.
Al que te envidia.
Al envidiante.
Al envidioso.
Al envidioso, en este
caso. Lo envidian. ¿Qué le envidian, por ejemplo? Porque no soy tan imaginativo.
Y, por ejemplo, me envidian el cabello.
Ah, sí, sí.
El cabello.
Sí, sí.
Y entonces, ahí es que me pongo ruda macho y usted dice, y me dejan de envidiar.
Me dejan de envidiar. Y además... Por ahí usted se le empieza a caer el pelo, ¿sabe por qué? Por la envidia.
Ah, ¿verdad que sí? Que
claro,
por la envidia.
Y si no, ¿qué le importaría a usted que lo envidiara?
Claro.
Pero a usted le envidian X y lo que le envidia se le cae.
Ah,
por ejemplo,
usted.
Le envidian el pelo, se le cae el pelo.
Me
y
envidia
todo así
y
por
así.
El estilo.
Qué feo eso.
En cambio, con la ruda macho, el tipo que le envidia el pelo, un día se mira en el espejo y dice, se me está cayendo el pelo.
Ah, le vuelve.
Y le vuelve la famosa proyección.
Bueno, no es exactamente eso,
sí,
la proyección, pero
bueno,
se puede parecer.
¿Qué le parece si hacemos una pausa
sí.
Destinada a darnos masajes con...
Con aloe vera que está creciendo en cada rincón de esta radio.
Sí, sí, todos son brotes que trajo Bernardo Borkestein, que tiene la plantación más grande del Uruguay de aloe vera.
El Uruguay ya casi no hay lugar donde no haya aloe vera.
No.
Usted baja a cualquier lugar del Uruguay
sí, sí.
Y se pincha porque es toda la aloe vera que pincha.
Sí, es la aloe vera de Borkestein.
Es todo de Borkestein, sí.
Pero
señor.
Bueno, vamos a repartir ahora aloe vera entre aquellas personas que se quieran masajear, inhalar...
Lo que quieran.
Untar...
Lo que quieran lo pueden hacer con aloe vera.
También tenemos untura blanca. ¿Se usa todavía la untura blanca?
Nunca escuché eso en mi vida.
Levante la mano el que sepa lo que es untura blanca.
No,
una sola
señor.
Persona sabe. Y la untura blanca es es justamente un líquido blanco, lechoso, pero con un olor muy fuerte, alcanfor o algo así, y sirve para curar toda clase de enfermedades. Te tiene que frotar la espalda tu papá.
Ah.
Si no, no surte efecto.
Claro, lo que busca es eso, más que...
Y entonces, bueno, vos empezás a respirar y respirar eso, y a los 15 o 20 días se te va el resfrío.
Ah, ¿es para el resfrío eso?
O para lo que sea.
No, para lo que sea, no, porque hay algunas cosas, hay unos ungüentos musculares cuando usted se golpea.
Pero ese no es cintura blanca, señor.
Pero tiene ese olor que usted describe de alcanfor.
No, eso es cualquier otra cosa. Discúlpeme, pero usted no entiende nada.
No, pero señor, le estoy diciendo que esa crema que tiene nombre de
rata.
No,
señor, no vendemos. Acá únicamente vendemos untura blanca, polvo de la madre celestina, polvo de perlin pim pim, anacagüita y carqueja bruja. Todas esas lindezas vendemos.
Bueno, señor, haremos esa pausa entonces.
Haremos esa pausa y mientras tanto cuidaremos nuestra salud. Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarse la próxima semana. Un banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
Internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
En Paparazzi, Juana Repeto Mamá, la hija de Nico y Reina Rich, presentó a su hijo. Toribio nació luego de un parto respetado que duró 7 horas. El padre era un donante anónimo que el bebé podrá conocer recién a los 18 años. ¡Qué historia! Además, Sarah Stewart, la ex de Jorge Lanata, flaquísima y muy triste. Mariano Martínez presenta a su novia. ¿Quién es la compañía de la abogada Hot? De Dominici y Furriel separados. Las fotos sexys de Jimena Barón en Barcelona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Lo seguís viendo y te encanta. Julio Iglesias en Argentina. Por éxito total. Nueva función. 27 de octubre. Estadio Lina Paz. Entradas a la venta por ticketportal.com.ar. Con tarjeta Santander Río tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 14.500 puntos Superclub. Julio Iglesias, 3 y 27 de octubre, Estadio Luna Park. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total nominal anual 1.50%. Promoción válida desde el 27 de enero hasta el 27 de octubre. Consulta más en www.santanderrio.com.ar.
Ya salió la edición especial de Para Ti Colecciones. La primavera y el verano están en el aire. Por eso te presentamos todas las opciones para que marques tendencia. Más de 500 páginas repletas de flores, rayas, bambulas, batik, tonos azules, palazos, años 70, chokers, polverinos, mangas acampanadas y un sinfín de prendas que van a ser furor esta temporada. No te pierdas la edición especial de Para Ti Colecciones. Búscala en su formato tradicional o pocket. ¿Ya salió?
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío, el nombre Manuel Moreira. El señor Marilyn Gato Dolina y su babosa. el licenciado pentacadémico Ale. Every Little Thing, dice Valeria.
De los Beatles.
Y suponemos que esto es un pedido.
Es un pedido.
Bueno,
¿va?
Un, dos, tres y...
And I'm walking beside her. People tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her.
Bueno, aquí a nuestro Twitter de arroba la venganza radio, Felpa pide G.
¿Qué?
Che.
Che.
Bueno.
Opa.
Maybe the love that cannot last.
Maestro, ¿no quiere hacer Barrio Río, que le pedían de Montevideo el otro día también?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, aquí hay gente que insiste en pedir Si me das tu amor. No sé si el tío su nombre quiere acceder.
Habían pedido, sí, habían pedido, sí, lo de Pedro Aznar, y lo vamos a hacer. ¿Va?
Ok.
1, 2, 3.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Para mí no existe, queda detrás. Si no entra vos, veo el mundo andando en retroceso. Si no entra vos, yo me lo que esté de
Bueno, tenemos.
Sí, vamos.
¿Qué quiere hacer, maestro? Que lo veo ahí a balanzarse sobre el teclado.
Podríamos ir.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York.
cabecitas adornadas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar. Deliciosa criatura perfumada, cielo el beso de su boquita pintada. Para aquellas muñecas de los virus hacer, brille su alegría como un cascabel.
Perdón, en Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Qué?
Una de Bob Marley.
En Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Cuál de Bob Marley?
No, decían no, eso nada más. Un señor que se llamaba Silvio o así decía.
No, pero no, no se pueden aceptar pedidos de, con esa vaguedad.
No lo estoy aceptando, lo estoy informando.
Bueno, ¿por qué no toca una de Bob Marley?
Bueno, entonces sí, si lo pide usted, Barton.
Muy bien.
¿Va? Un, dos, tres y...
tiempito más.
¿Cuánto?
Mucho.
5 minutos.
Sí, más
bueno,
o menos.
¿Qué quieren cantar como para cerrar nuestra actuación de esta noche? No nuestra, yo la verdad que no puedo colaborar mucho.
Sí, fantástico. Ese es el mejor tema para
sí,
un cierre.
No puedo colaborar mucho, es una gran canción.
No,
¿por qué?
No, siempre las miradas terminan no, a mí, bueno, yo no tengo a quién mirar. Estamos eludiendo responsabilidades.
Bueno, voy a decir yo, si no, a ver, voy a decir yo el tema que quiero escuchar.
Seguro que es uno equivocado.
Sí, uno que no
es
hacemos.
Es la peor decisión. Por lo menos tómela rápido, ya sí, que va a ser pésima.
¿Qué te no parece? El solero colorado
está muy bien. Sí, está muy bien. Además dijimos, lo dejamos elegir a él, chao. Estoy saludando. ¿Enré? Sí. Para que no encuentre el acordeo.
A ver.
nos vamos. Así.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a misa, el sonido colorado no te ponga, porque en la calle te están dando
una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, humedad 97%. El juez federal Daniel Rafecas desestimó que se reabra la causa Nisman. Por Radio del Plata, el magistrado puso en duda los elementos presentados por la DAIA en relación al pacto con Irán.
La verdad que los dos elementos que han presentado ahora a la DAIA no, a mí no me parecen para nada convincentes. Uno es el hecho de que la inconstitucionalidad del pacto con Irán, que antes no estaba firme, ahora está firme. Termina de consolidar la desestimación, porque quiere decir que nunca jamás va a haber posibilidad de que se cometa un delito. Ese marco, porque el pacto de Irán nunca entró en vigencia ni va a entrar en vigencia. Esa cuestión del audio de Timmerman con Borrell, a mí no me lo presentaron como prueba nueva en mi causa, sino que está tramitando en paralelo en la jugada del doctor Bonadío.
El Frente Renovador presentará un proyecto para suspender importaciones por 120 días. Se hará en la Cámara de Diputados al considerar que esto destruye el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el presidente Mauricio Macri dijo que no era necesario condenar a los argentinos a que no tengan acceso a bienes y servicios de calidad y que tengan que comprar algo que vale mucho más que en el resto del mundo.
Internacional.
Hillary Clinton confirmó que no visitará México antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La candidata demócrata dejó en claro que la invitación del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto no será correspondida, ya que sigue concentrada en crear puestos de trabajo en su país, y aseguró que la visita del magnate a México había creado un incidente diplomático, ya que considera que Trump salió del país latino diciendo una cosa y que el presidente mexicano lo contradijo inmediatamente. Es en referencia a la posible construcción del muro entre ambos países.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. Argentina visita a Venezuela con la idea de mantenerse en la punta de la tabla. El técnico, el Patón Bauza, ya eligió a los 11 titulares: Romero, Funes Mori, Rojo, Otamendi, Zabaleta, Mascherano, Biglia, Vanega, Di María, Lamela, que jugará por Messi, y Prato. El partido comenzará a las 20:30 hora de nuestro país, con arbitraje del ecuatoriano Rodi Zambrano Olmedo. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, la humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tuca.
locución de Ivo Bariocco y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.